11:55 de esta mañana soleada de miércoles 1 de julio. Hace un par de días compartíamos una nota de opinión con respecto al crecimiento y al desarrollo que nos había enviado un estudiante, un joven estudiante de Derecho del Partido de la Costa, llamado Matías Pérez. Prometió su visita a la radio y aquí está. Vamos a conversar con Matías. ¿Cómo te va, Matías?
Muy bien, acá. Con frío un poquito.
¿Con frío hoy?
Está fresco. Hoy.
Sí, pero está agradable por el sol, ¿no?
Bien, el solcito está lindo.
Sí.
El solcito está lindo.
Bien. ¿20 años, Matías?
24.
24. Bueno, me pasaron mal ese dato entonces.
No, 24. 24. Ojalá tuviera 20.
Bueno, pero ya te estás arrepintiendo. Cuando llegues a los 53 como yo, ¿qué vas a decir?
Por un lado te gusta, como decir, retroceder, pero por otro lado decís, tengo que pasar de nuevo por todas las que pasé.
Claro.
No sabes si volver o no.
Tal cual. Ahí está, así te acercamos un poco más al micrófono. Matías, sos estudiante de Derecho, me comentabas recién fuera del aire, que comenzaste la carrera en la universidad privada aquí en el Partido de la
cual.
Costa.
Tal cual, hice un paso de un año por una pública estudiando Ingeniería, y bueno, después me vine para el Partido de la Costa, porque yo vivía en Quilmes, y me puse a estudiar Derecho, digamos.
Sí, sí, ¿cuánto hace que estás viviendo aquí?
Acá estoy hace 6-7 años.
Ajá. 6, ¿y por qué elegiste?
En realidad fue un proyecto, digamos, familiar. Mi vieja se puso a estudiar para martillera. Ajá. Pura y exclusivamente para poner una inmobiliaria acá. Nosotros venimos hace muchísimos años a la zona, siempre a la misma zona. Nosotros vivimos en Costa Azul. Desde el año 95, por ahí, venimos siempre a Costa Azul.
A veranear.
A veranear. Y siempre, como nos gustaba el lugar, siempre existió el proyecto de venir a vivir. Uh-huh. Porque uno, bueno, ciertamente escapa del conurbano, digamos, ¿no? Entonces mi vieja estudió para martillera, terminó la carrera y fueron ahorros, digamos, se compró un terreno, se hizo la inmobiliaria, etcétera. Y bueno, hoy en día tenemos la inmobiliaria acá.
¿Y no hay arrepentimientos en eso de haber venido a vivir aquí a la costa?
No,
para nada.
Lo que pasa es que uno capaz que tuviera arrepentimientos si viene de un lugar, qué sé yo, no sé, del extranjero. Pero la verdad que hoy en día, como está el conurbano...
Está bien, en ese aspecto te lo entiendo, pero quizá también... tenés la cercanía, estando en el conurbano, de una actividad que para un joven como vos quizás es mucho más provechosa, en cuanto a lo cultural, digo.
En cuanto a lo
que vos querés seguir como carrera universitaria y demás.
Mismo desde
hay
el punto
otros
de vista,
alcances.
Claro, desde el punto de vista laboral,
también.
Uno, yo por ejemplo, me faltan 3 materias para recibirme. Mm. Y lamentablemente uno tiene que buscar la salida laboral por fuera del Partido de la Costa, porque... realmente está muy complicado conseguir un trabajo que te paguen bien, porque, a ver, uno como empleado municipal, ganar 2,000 y pico de pesos después de haber estudiado 5 años, 6 años una carrera, como que uno, después de haber estudiado, espera otra cosa,
seguro,
digamos, ¿no?
Seguro.
Espera la contraprestación por los años de estudio, por el esfuerzo.
Además, por una necesidad imperiosa, ¿no? Estamos hablando de que un salario de ese tipo no alcanza ni siquiera para cualquier persona, aunque no tuviera ningún tipo de estudios. Es decir, aquí hablamos de necesidades.
En realidad es muy simple. Y para mí ciertamente es ilegal. Si bien las leyes laborales no se le aplican al sistema municipal, si una comisión, sí, que es parte los sindicatos, parte del Estado, definen un salario mínimo vital y móvil. Lo establecen en un monto. Por ningún motivo, ninguna causa, un trabajador puede ganar menos de eso.
Claro.
¿Por qué? Porque se establece que por menos de eso no podés vivir.
Bueno, aquí se basan en que no se cumple con ese salario mínimo vital y móvil porque las horas de trabajo de un empleado comunal no alcanzan a las 8 horas diarias, sino que son 6. Entonces se hace una proporción. Eso es lo que dicen desde el gobierno.
Lo que pasa es que, a ver... tanto en la costa como en todas las ciudades del interior, el municipio y el empleo municipal cubren una cierta clase de sistemas de trabajo social. Entonces, ¿qué se hace? Se le da trabajo a gente que por otro medio no la puede conseguir. Uh-huh. El tema ¿cuál es? Es como en todo lo que es público hoy en día. Los privados, con su aporte impositivo... cubren ese sistema de trabajo social, digamos, porque de algún lado sale la plata que el municipio le paga a sus empleados. Entonces, ¿a nosotros qué nos sirve? Tener 10.000 empleados municipales, sí, no sé cuánto es la cantidad exacta, porque creo que ni siquiera ellos lo saben, pero ¿qué necesitamos? ¿10.000 empleados de 3.000 y pico de pesos o preferimos tener 6.000 de 10.000 pesos por mes? Que realmente se los merezcan y que hayan trabajado y que cubran las horas que tengan que cubrir.
Sí, creo yo, Matías, que de todas maneras la discusión está en que haya una productividad en cuanto al laburo, ¿no es cierto? Es decir, podemos tener 20.000 empleados municipales, siempre y cuando esa tarea sea productiva.
Lo que pasa es que, ¿por qué el empleado llega al municipio y acepta esos 2.000 o 3.000 pesos que está cobrando? Porque no tiene trabajo por
otra
parte. Claro,
por una necesidad extrema. Tal cual.
Entonces el municipio cubre desde ese punto de vista la falta o la falencia que tiene en otro aspecto, que es el empleo privado, bueno, que acá nunca se desarrolló.
El poder cubre esa falencia, como vos decís, cuando la está originando, en definitiva.
Tal cual. Mira,
eso tiene que ver con la nota que vos me presentaste también,
cual,
¿no? Crecimiento
cual.
Y desarrollo, tal o crecimiento cual. Con desarrollo.
Es exactamente a eso iba el artículo, digamos. Uno, yo por ejemplo vengo hace muchísimos años y vivo hace 7. Siempre, a ver, estamos hablando de hace 20 años, la costa siempre tuvo el mismo problema. Y es increíble que nunca nadie se haya planteado la solución, aunque sea, no sé, plantearla.
¿Vos creés que no se ha planteado la solución?
Yo pienso que no les conviene.
No hay, no hay decisión política de llevarla
adelante. Les conviene porque les sirve mucho más tener esos 10.000 empleados municipales que tener 6.000 bien rentados. ¿Por qué? Porque es un elemento de presión, es un elemento... A ver, ciertamente, sin favoritismo por ningún tipo de candidato en particular, es cierto que hay presiones para votar a determinado candidato. Entonces, si se utiliza el empleo, que es lo más básico que tiene que tener una persona, que es dignidad, como elemento de presión, ya estamos complicados,
sí,
digamos, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, nunca en el Partido de la Costa se terminó de desarrollar una fuente de ingresos o de trabajo paralela al turismo. Nadie está diciendo saquemos el turismo. ¿Por qué? Porque está bien, somos una localidad turística. Pero busquemos una alternativa. Tenemos 90 kilómetros de mar. Creo que es la más extensa del país. Ningún otro partido en el país tiene tantos kilómetros de mar. Entonces, ¿cómo puede ser que prácticamente no se aprovecha?
Tal cual.
O sea, tenemos pescadores artesanales, que me parece excelente la tarea que hacen, pero me parece que no aprovechan 90 kilómetros de frente marítimo.
Claro, claro.
¿No?
Bueno, esto tiene que ver, yo creo, con una carencia política en cuanto a la decisión de llevar adelante un plan serio de crecimiento con desarrollo, como vos planteabas.
Hay mil cosas. Yo sé que uno me va a decir, alguien que estaría, no sé, en la otra vereda, como hoy en día se plantea, que o estás de una o estás de la otra,
sí,
te diría...
Un axioma te digo que es...
Sí, nefasto.
Absolutamente.
Pero te diría, bueno, pero no podemos competir con Mar del Plata. Pero nadie dice... competir en el mismo segmento que Mar del Plata, buscale otra alternativa.
Claro, claro.
Tenemos el ejemplo, por ejemplo, mira, yo soy de Quilmes. Quilmes y Tigre vieron que es muy complicado hoy en día llegar al conurbano, al microcentro. ¿Qué hicieron? Tanto Tigre como Quilmes tienen río. Entonces buscaron una vía alternativa de llegar al conurbano, que es por buques, algo similar al buquebús. Mirá si acá no podemos hacer lo mismo para que la gente que se matan en la ruta, decenas de personas por año, mirá si no podemos hacer lo mismo que hizo Quilmes. O sea, no estamos hablando de que lo hicieron en Alemania, lo hicieron en Quilmes.
Sí.
Lo hizo Tigre, ¿por qué no vamos a poder nosotros?
Sí, tal cual.
Bueno, entonces lo que yo quise expresar un poco en la nota, crecimiento y desarrollo, nosotros vimos que creció muchísimo la costa. Porque negarlo sería algo iluso, digamos, ¿no?
Claro, pero crece también por eso. Disculpame que te interrumpa,
sí, no,
Matías.
No.
Así convertimos esto más que en una entrevista, en una charla, ¿no?
Sí.
Crece por una cuestión casi axiomática, por una cuestión casi, no me animo a decir natural, porque todo es un hecho social, ¿no es cierto?
Tal cual.
Pero yo te pregunté en el inicio de esta charla, ¿por qué habías decidido venir a vivir a la costa? Me dijiste que además del proyecto familiar, tenía que ver con la inseguridad que se vivía en el conurbano. Es decir, crece por una necesidad imperiosa.
Tal cual, sí.
De salir de algunos lugares que tienen una problemática, una complejidad muy alta, muy extrema, y elegir
una
supuestamente esta alternativa que es mucho más sosegada, tranquila.
Pero eso tiene una explicación estatal. La inversión privada, sí, que decantó, como dice usted, por un axioma, en el Partido de la Costa, generó ciertamente trabajo, porque generó construcción, pero generó construcciones particulares que nunca dan, o sea, dan un trabajo temporal. ¿Cuánto se puede tardar en construir una casa? 6 meses,
además,
un año.
Es un crecimiento ilusorio ese.
Es que eso es crecimiento. En cambio, el desarrollo, cualquier lugar que quiera progresar, que quiera avanzar como sociedad, como un proyecto de localidad, no tiene que crecer solamente, tiene que estar acompañado por un desarrollo.
Que tiene que ver con lo colectivo, además.
Tal cual.
No con lo particular.
Claro, y tiene que ir en especial con el apoyo estatal, el Estado. Uh-huh. Le voy a dar un ejemplo muy, muy básico. Las Toninas. Las Toninas es una localidad que creció muchísimo, vive muchísima gente más, etcétera. Sin embargo, los pobladores están dispersos. Están dispersos desde la plazoleta para atrás. Uno tiene un poblador por acá, otro por... ¿Por qué? Eso es una falta de proyecto, digamos, ¿no? Ellos no dijeron, bueno, vamos a lotear hasta acá o vamos a dar un beneficio a esta zona para que se pueble, digamos, sí, por sectores, y eso beneficia porque es más fácil de asfaltar. Yo, si tengo que beneficiar a mucha gente en las Toninas, tengo que asfaltar una gran extensión. En cambio, si uno localiza la población, es mucho más sencillo para los servicios públicos, ni hablar.
Pero yo creo que eso no es casualidad. Me parece que en esta política, en este estado de cosas que vivimos, hay diferenciaciones, es decir, diferenciaciones que son adrede.
Sí, tal cual, sí.
Se necesita siempre el barrio suburbano.
Sí.
La periferia, porque ahí es donde se domina y ahí es donde podemos concatenar, si querés, Matías, esa necesidad de laburo por dos lucas, el subsidio, el asistencialismo y demás.
Tal cual.
Entonces, yo creo que voy a redundar siempre lo mismo. Falta decisión.
Yo pienso que es...
Pero se sabe, además de la incapacidad que tienen, hay corrupción.
Eso.
Yo creo que hay una mixtura de las dos cosas.
Sí. Yo pienso que hay una gran cantidad, no sé si, yo ya llego a un punto en que no sabes si es incapacidad, incompetencia o desidia.
Yo creo que hay un poco de todo.
Puede ser, porque uno dice, bueno, los problemas del Partido de la Costa, a ver, ¿tiene problemas? Sí, pero no son graves. Si uno los compara con el conurbano, no son graves. Nadie está diciendo que traigan a una internacional, a un superproyecto y que... No, estamos diciendo arranquemos con algo, pero vemos que no hay nada, nunca hay una empresa, nunca hay una fábrica. Se hizo lo del polo textil, que fue un fracaso absoluto, era obvio que iba a ser un fracaso absoluto, no hacía falta. Nadie puede traer 400 kilómetros una tela, una suela, producirla en la costa y volverla a trasladar 400 kilómetros, porque era una locura.
Y lo más triste es que muchos trabajadores de ese polo textil quedaron varados, sin laburo y sin cobrar su salario.
Después
ese fue el resultado.
Y lo que pasa es que es algo que es como hablábamos recién con el tema de la uva. No se puede pretender más de lo que se es. Nosotros tenemos 100.000 habitantes más aproximadamente. No podemos tener 5, 6, 7 carreras de grado, ¿sí? De grado, uh-huh, para una población tan chica, es una realidad. Entonces, creer que cuando alguien te promete las cosas, uno tiene que analizar también. A ver, es cierto, ese poder de análisis falta. Realmente falta.
Ahora, está bien, Matías. Vamos a suponer, y que puedo compartir en parte lo que vos decís, que no se puede traer 6, 7, 10 carreras determinadas a una localidad o a una serie de ciudades que no tienen la densidad poblacional o la complejidad social que merece que esas carreras lleguen. Pero mínimamente, si tenés un planteamiento, por lo menos dar la posibilidad de que sí esté en concreto el ciclo básico común.
Tal cual.
Para generalizar. Sí, y después sí, que, bueno, vayan paulatinamente, habiendo estadísticas de por medio y demás, trayendo carreras determinadas ante la mayor oferta y hasta la mayor demanda.
Yo creo que en realidad, desde el punto de vista educativo, me parece a mí, no soy un experto en educación, pero me imagino que un municipio como La Costa, como hizo Pacheco, vos qué tenés que hacer, no traer lo que la gente quiere, sino lo que el municipio necesita. Uh-huh. Por ejemplo, le doy el caso de Pacheco, ¿por qué? Porque en Pacheco, ¿qué es lo que se hace? Va autos. Están las grandes fábricas de automóviles, están en Pacheco y alrededores. Entonces, ¿qué se hizo? La UTN, que si no me equivoco está en Pacheco, lo que hizo fue crear una carrera que es de ingeniero automovilístico, uh-huh, o algo así. ¿Por qué? Porque es lo que requiere Pacheco. Claro, entonces, claro, uno, cuando va a abrir una carrera, me imagino yo que, la verdad no creo que lo hayan hecho, pero desde el municipio tendrían que haber dicho, bueno, a ver, listo, queremos traer carreras de grado porque necesitamos egresados. Perfecto. ¿En qué? Necesitamos abogados, necesitamos contadores, necesitamos licenciados en turismo, puede ser, o no sé, necesitamos... No sé qué es lo que el municipio necesita, porque realmente no soy un experto en... Pero yo me imagino que si estás en...
Tiene que ver con alguna carrera turística, indudablemente.
Con turismo o algo en producción, pero algo en producción local. No sé, necesitas ingenieros, necesitas... Uh-huh. Traer lo que vos necesites, ¿no? porque si no nos vamos a llenar de es, por ejemplo, abogados está lleno. Hay una gran producción de abogados, digamos, ¿no? Entonces yo no sé si el municipio no, entre las distintas carreras que apoya, digamos, que subsidia, no está abogacía. Por un lado te molesta, porque están todas las demás menos abogacía, digamos, ¿no? Mientras que yo estudié en la privada, que era lo que te comentaba recién, hoy en día está como 2,000 y pico largos de pesos, casi 3,000.
¿La cuota mensual?
Tal cual. Ajá. Esa es la cuota
más
mensual.
Más accesorios.
Más lo que vos saques en fotocopia.
Derecho de examen y demás,
si
no.
Tenés que pagar derecho de examen, claro, cuando la das por segunda vez, etcétera. Es una moneda importante, sí, más claro, el traslado. Estamos contando que 3,000 y pico de pesos necesitás para estudiar. Ahora, si vos estudias contador público, que yo no sé, digo de no sé, porque no lo sé, no digo ni que sí ni que no, pero yo no sé si el partido necesita más contadores, pagan 500 pesos. Entonces la diferencia entre uno y otro es un abismo.
En la misma universidad.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué se da eso?
Porque uno está subsidiado y el otro no.
Ajá.
Entonces, el tema es que uno dice, bueno, el municipio quiere a los de turismo, me parece perfecto, porque es obvio que un municipio como el Partido de la Costa necesite licenciados en turismo, es sumamente... Ahora, contadores necesita, psicólogos necesita...
Está bien, pero no pasa eso, porque si no estamos depositando nuestros sueños, nuestros anhelos en un Estado o en un gobierno en particular. Pero, ¿por qué no podemos cumplimentar nosotros nuestra vocación? Es decir, más allá de que se necesite que sea utilitario o no esto... Yo puedo ser gustoso de ser biólogo marino.
Tal cual.
De repente. Porque y aquí no
es,
tiene...
Es algo que
bueno,
acá, por
casi,
ejemplo, podría
en
andar.
Caso, en este caso podría andar. Pero suponete que no. ¿Y por qué no puedo yo cumplimentar ese sueño? Más allá de, reitero, de lo utilitario.
Es complicado, me imagino que... A ver,
o si... antropólogo, aquí en la costa.
Yo me imagino, ¿no? Habría que ver desde el punto de vista de la Secretaría de Cultura, digamos, del municipio. Pero si a mí me tocara esa postura... Yo me pondría pensando en que, bueno, el municipio, ¿no? ¿Cómo puede sostenerlo? Porque me imagino que si lo tiene que ir desde el punto de incentivo privado, esa carrera costaría 10,000 pesos por mes. ¿Por qué? Porque tenés que traer profesores para pocos inscriptos.
Sí.
Entonces el costo sería excesivamente elevado. ¿Qué es lo que pasa en realidad con el CBC? Que era lo que hablábamos
recién.
Pero
eso es parte de un planteamiento político, un planeamiento. Si vos realmente querés invertir en la educación o en la instrucción, mira, precisamente aquí viene un político. Que nos puede aclarar también este tema de por qué la educación aquí en el Partido de la Costa está absolutamente, no solo maniatada, sino minimizada. Después vamos a preguntarle a Marcos García.
Ahí justo está. Es cuestión del planeamiento. En realidad esa es la palabra.
De paso le podemos preguntar si tiene algún planeamiento educativo.
Yo creo que tiene,
pero... Ah, perdóname. ¿Vos crees que tiene?
Sí.
¿Estás absolutamente seguro?
Mirá,
¿o es una creencia?
No, yo pienso que sí, porque desde el punto de vista, para el oficialismo, hoy en día, ya desde el punto de vista...
Ya sé por dónde viene, te voy a interrumpir nuevamente, dónde viene, porque es colega tuyo.
Y es abogado.
Claro, por eso decís que tiene un planteamiento educativo.
No, en realidad yo me lo planteo porque es mucho más fácil para el oficialismo defenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que dijimos nosotros. El oficialismo te habla desde el punto de vista del crecimiento, ¿sí? Pero no desde el desarrollo. Ellos te dicen, tenemos 1,000 egresados.
Sí,
una de las grandes publicidades. Ahora, ¿en qué? ¿En qué beneficia a esos 1,000 egresados? ¿Qué le dan al Partido de la Costa? El Partido de la Costa le dio la educación, ¿sí? Que en gran cantidad era gratuita.
Yo no creo que el Partido de la Costa le haya dado la educación. Yo creo que cada uno se lo gana, se lo conquista.
Por supuesto.
Es un espacio de conquista.
Lo que pasa es que la paga el pueblo, digamos, lo paga, no el Estado.
Por eso digo que es un espacio de conquista.
Porque eso, hay que hacer la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado le da la educación. El gobierno se beneficia como logro. Son cosas
absolutamente
distintas.
De la teoría estoy de acuerdo con vos, Matías. Ahora, vos fíjate que con el paso del tiempo, eso de Estado y gobierno fue achicando las brechas. Lamentablemente lo digo. Son dos palabras que deberían estar paralelas con algún tipo de conjugación, si querés, porque estamos hablando de Estado, de gobierno y de política en general. Pero me parece que los gobiernos se adueñan de los Estados.
Es lo mismo.
Esa
es
la gran preocupación
y
la gran problema. Exactamente.
Son palabras que van de la mano, que parecen lo mismo, pero son distintas.
Son distintas, pero lamentablemente la praxis, los sectores predominantes, las hacen conjugar de tal modo que se apoderan.
Pero ahí está en el conocimiento, que lamentablemente cada vez es menos, de la gente en poder diferenciar y en que los medios, los profesionales, etcétera, les digan, muchachos, a ver, YPF no es del gobierno, YPF es del Estado. Entonces, cuando vos vas a comprar
que tampoco
nafta,
lo es.
Bueno, está ahí en un mix, digamos.
Claro.
Sí. Todavía tampoco no pagaron.
Vos fíjate cuántas falacias podemos empezar a descubrir planteando un tema en particular.
Puedes estar un día. Puede estar un día. Pero bueno, a mí una vuelta, yo estaba tenía una discusión con un muchacho que es unionista, y yo le dije, bueno, te dejo porque voy a cargar nafta. Y me dice, ¿a cuál vas a cargar? A YPF. Ah, pero al final le estás dando plata al gobierno. Le digo, no, le estoy dando plata al Estado. Le digo, no al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos conquistan, ellos se apropian. La ESMA, a ver, la década
por eso
del 70...
Digo, de esa confusión que nos quieren imponer.
Es una imposición.
Se apropia.
Exactamente, es una imposición. Cuando uno viene acá y en los partidos de fútbol, a vos agarran y te muestran, nosotros tenemos tanto de esto, tanto del otro, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Estamos hablando de crecimiento, pero no de desarrollo. Hubo un crecimiento en el gasto en policía. Es enorme, es enorme. Gastaron fortuna porque hay que pagarle a los muchachos de la PM en vehículos, un montón de cosas que antes no había.
Ahora, el resultado.
Cada día estamos más inseguros.
Claro, el resultado
entonces,
de eso.
Entonces, ¿de qué me sirve haber gastado? O esa plata estuvo mal empleada, o hay un problema de fondo porque hubo un crecimiento, pero no hubo desarrollo. Entonces, ¿a vos qué te sirve?
Por eso ahí es donde vos decís ese problema de fondo que no está solucionado. Para mí tiene que ver no solo con incapacidad, sino con corrupción.
Es muy posible.
Yo
muy
creo
posible.
Que no son ignorantes los integrantes del poder institucionalizado, eventualmente en este caso, en el kirchnerismo, de que esto es así. Más allá de la incapacidad e ineptitud que tengan.
Mira,
que lo creo, ¿eh? Estoy convencido que son ineptos. Pero además son corruptos.
Fíjese una cosa, lo ineficiente que es el crecimiento estatal. Uno busca en la Constitución, artículo 5, los primeros, ¿qué es lo que te tiene que garantizar el Estado? Educación, salud y seguridad, básicamente. Uh-huh. Estamos pagando clínicas privadas, estamos mandando a nuestros hijos a escuelas privadas y estamos asegurando las viviendas y pagando seguridad privada. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué me sirve todo el gasto que hace el Estado si al final lo terminás pagando dos veces? Porque cuando vos pagás una institución privada, una salud privada, vos también estás pagando la pública, porque vos la pagás con tus impuestos. Entonces estás pagando las cosas dos veces. Es tristísimo. Más, amén de todos los impuestos que vos pagás, etcétera. Entonces uno termina pensando en la deficiencia que tiene el Estado de administrar esos recursos que uno le da.
Bien. En este aspecto ahora vamos a hacer una pausa, después seguimos conversando e incluimos también a Marcos García. ¿Qué te parece, Matías?
Pero cómo no.
Yo creo que en verdad lo que decís, eso de no asegurar absolutamente nada, el Estado o el gobierno en particular solo asegura algo que es lo más barato que tiene, un salario.